Muy bien, buenas tardes. Bueno, para iniciar la jornada de la tarde de este segundo foro sobre la Directiva de Servicios y el incremento de la competitividad, una oportunidad para Portugal, España y Galicia, tenemos hoy con nosotros a Jaime Rodríguez Arana, que va a impartir una conferencia sobre la buena administración en la Directiva de Servicios. Bueno, en primer lugar, decir que la Escuela Galega de Administración Pública se siente enormemente honrada de tener entre nosotros a Jaime, que evidentemente es un buen conocedor de esta casa, ya que ha sido su primer director. El primer director de la Escuela Galega de Administración Pública, ya fue hace unos cuantos años, fue Jaime Rodríguez Arana. Bueno, tenemos un tiempo un poco limitado para la exposición. Me digo esto porque tengo el currículum de Jaime y si lo leo todo, prácticamente no nos da tiempo que exponga. Yo creo que eso es lo importante. Sin embargo, voy a hacer simplemente... No mucho, sí, pero de todas formas unos breves apuntes, ¿no?, que centramos en el tema académico, el tema profesional e institucional, ¿no? Es doctor en Derecho y catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad de La Coruña, preside el Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo y diferentes entidades, asociaciones e instituciones vinculadas al mundo del derecho administrativo, entre otras la Asociación Española de Ciencias Administrativas, vicepresidente de la Asociación Internacional de Metodología Jurídica, la Asociación Iberoamericana de la Asociación Iberoamericana de Derecho Administrativo. Es también académico correspondiente a la Real Academia Española de Jurisprudencia y Legislación y actualmente preside el Consejo Académico del Despacho de Abogados Cremades y Calvo Sotelo. Bueno, como decimos, es miembro del Consejo de Redacción de innumerables revistas de la más alta calificación en el ámbito del derecho administrativo. Pertenece también a innumerables sociedades, entre otras vinculadas a esta ciencia, derecho administrativo, es miembro del Instituto González Pérez, del Instituto Nacional de Ciencias Administrativas, de la Academia Ecuatoriana de Derecho Administrativo, del Consejo de Administración, en fin, no podemos continuar en todos estos porque nos llevaría muchísimo tiempo. Simplemente dos o tres apuntes últimos. Ha sido miembro del Comité de Expertos en Administraciones Públicas de las Naciones Unidas y tiene también una importante experiencia en el ámbito institucional, fue diputado Parlamento Estatal, o sea, las Cortes Generales, por la provincia de La Coruña, soy secretario de las Administraciones Públicas, director, además de las instituciones homólogas pues, en Canarias, del Instituto del INAP, del Instituto Nacional de Administraciones Públicas, y es autor de numerosas publicaciones en esta materia. Y dos últimos apuntes que quisiera hacer, si me permites, y ya con esto acabo. Uno que lo indica siempre, es ferrolano.
Eso sí.
Y él quiere destacarlo siempre, que es ferrolano. Y en segundo lugar, pues hombre, me honra con su amistad desde hace muchos años y somos muy buenos amigos. Muchas gracias por estar aquí y nada, cuando quieras.
Muchas gracias, Juan. Efectivamente, soy gallego, ferrolano, buen amigo, como habrán comprobado, del profesor Raposo, y me resulta muy grato y un alto honor poder compartir con ustedes en esta tarde algunas reflexiones sobre una de las normas o de las futuras normas que más va a incidir en el panorama del derecho administrativo español, como es la Directiva de Servicios y correlativa ley de transposición a nuestro derecho de dicha directiva. Yo en esta tarde lo que sí quisiera es tomar el hilo de lo que tuve la oportunidad de escucharle a mi amigo y compañero, el profesor Enrique Rivero, del que siempre se aprenden tantas cosas en sus intervenciones, para subrayar que esta directiva es una magnífica oportunidad, una gran ocasión para introducir dosis de racionalidad y de buena administración en el mundo de el ordenamiento jurídico español. Jornadas como esta, cursos de formación sobre esta directiva son pertinentes y son imprescindibles para que pues, los funcionarios, el personal al servicio de las administraciones públicas entienda y comprenda mejor el alcance de una norma que va a afectar de una manera muy profunda sobre la mentalidad, sobre la cultura administrativa en nuestro país, puesto que en muchas actividades vamos a pasar de un régimen general, tradicional, de autorización previa, de licencia previa, a un régimen de comunicación previa, declaración responsable, que para nosotros son instituciones no muy conocidas y que van a plantear un desafío al conjunto de la administración pública, estoy pensando especialmente en las administraciones locales, en lo que se refiere a la verificación, comprobación, inspección y supervisión de actividades de interés general. Esta mañana Enrique Rivero, con maestría, nos decía que efectivamente en esta norma que se va a transponer nos encontramos por una parte con la libertad económica y por otra parte con la cohesión social, que es el gran destino de Europa, cómo conciliar la libertad económica, la competencia con la cohesión social. No podemos renunciar a la libertad, pero tampoco podemos renunciar a que la administración pública garantice que esas actividades se van a hacer para todos de forma asequible y de forma razonable. Seguramente que en este punto es también muy conveniente traer a colación lo que ha sido el alumbramiento de una institución en el derecho comunitario europeo como son los servicios de interés general, en los cuales encontramos por una parte el interés general y encontramos por otra parte actividades que se ejercen libremente por los particulares. Y no es que el servicio público haya muerto, como se ha dicho, porque creo que es una falacia. Lo que ocurre es que en actividades económicas la fuerza, la proyección que tiene el interés general trae consigo que reaparece el sentido del servicio público bajo otra denominación, pero asegurando continuidad, regularidad, asequibilidad y calidad en esos servicios. Estos días en el Departamento de Derecho Administrativo de la Universidad de La Coruña hemos adquirido un libro de una profesora francesa que precisamente habla de la calidad de los servicios públicos. La calidad de los servicios públicos. Y la calidad de los servicios públicos solamente la puede garantizar la administración pública. Piensen ustedes que en estos turbulentos tiempos de crisis económicas y crisis financieras en los que vivimos, una de las manifestaciones más obvias de lo que está pasando es que han fallado las instituciones de control, las instituciones de supervisión, las instituciones de vigilancia de los mercados de valores, de los mercados financieros. ¿Cómo es posible que en los Estados Unidos la SEC, la Comisión de Mercado de Valores, haya podido pasar por alto la actividad financiera de ciertos sujetos después de 8, 9, 10 inspecciones correlativas? ¿Cómo es posible que la Reserva Federal de los Estados Unidos haya podido pasar por alto algunas quiebras de algunos bancos de inversiones que eran bastante evidentes? Y esto está planteando que el Estado asuma de nuevo su papel y su función de inspección, de regulación, de verificación, de control y de supervisión. Y que los entes reguladores estén integrados por personas que tengan independencia y capacidad suficiente para emitir juicios racionales, donde se prime la racionalidad técnica, y también en materia de servicios públicos y de servicios de interés general, plantea el gran desafío de que las administraciones públicas dispongan de personas, de funcionarios, que estén en condiciones de poder realmente cumplir con esta tarea. Podemos preguntarnos en voz alta, ¿están los municipios españoles preparados en sus servicios de inspección para poner en marcha esta directiva y transponer esta directiva con los objetivos que busca la Unión Europea? ¿Cómo es posible que una norma comunitaria que vincula a los Estados miembros, que deben respetar el sistema interno de distribución de competencias, van a asegurar que se pueda poner en marcha los objetivos de la directiva cuando en el seno de sus organizaciones hay entes territoriales con autonomía política y organizativa para diseñar regímenes jurídicos en la materia? En esta mañana se han puesto unos ejemplos, a mí me parecen muy bien traídos a colación. Por ejemplo, en relación con las guarderías. En relación con algunas profesiones, fontaneros, peluqueros, etcétera, en las cuales solamente si chequeamos lo que ocurre al interior de España, vemos que en Cataluña, en Andalucía, en Castilla-La Mancha, en el País Vasco, hay regímenes de autorizaciones completamente dispares. Por eso digo que es una gran oportunidad para que el mercado interior nacional se racionalice y efectivamente se ponga al servicio de los ciudadanos. Porque la Unión Europea, el sentido que tiene la libertad económica y la competencia, es que la gente pueda elegir libremente mejores precios a mejores servicios. Y el sistema económico de la Unión Europea está pensado en los ciudadanos. Y si los ciudadanos no pueden elegir libremente, si los ciudadanos al final tienen que chocar una y otra vez contra las trabas y los obstáculos de las administraciones públicas que una y otra vez le ponen pequeñas chinitas en el camino, pues al final quien sale perjudicado de todo este sistema es el ciudadano. Que el ciudadano es el dueño del interés público, es el dueño del aparato público. Por eso decimos, y lo dice la Carta Europea de Derechos Fundamentales, en su artículo 41, como derecho fundamental, nuevo derecho fundamental de los ciudadanos europeos, que toda persona tiene derecho a que las instituciones y órganos de la Unión traten sus asuntos imparcial, equitativamente y en un plazo razonable. Porque el ciudadano es el dueño del aparato público. La administración pública está permanentemente mirando, o debe estar, a los ciudadanos para facilitarle sus actividades, y por eso en esta directiva la ventanilla única, el principio de intervención proporcional, necesaria, etcétera, son principios que atienden y miran a que los ciudadanos puedan realizar libremente esas actividades, pero de acuerdo con el interés general, no de cualquier manera ni de forma arbitraria, de acuerdo con el interés general, y por eso hay esa intervención que ahora, en muchos casos, una vez que han sido excluidos todos aquellos que atienden a razones de interés público, se hace en régimen de libertad. En el proceso de elaboración de la directiva, saben ustedes que se han excluido muchas actividades que inicialmente estaban previstas. Y se han excluido porque eran actividades en relación con la salud, con la educación, que tienen connotaciones evidentes de interés general, y al final tampoco han quedado tantas en el marco de la directiva, pero las que han quedado son de singular naturaleza económica. Y en esas, efectivamente, en esas, salvo que por razones de una imperiosa razón de interés público, lo aconseje, la fórmula de intervención va a ser la comunicación previa o la declaración de responsabilidad. Ahora, en la agenda administrativa internacional, esta cuestión de la buena administración es un punto necesario, un punto que siempre está presente, junto a otras cuestiones sobre la reforma del Estado, de la descentralización, la ética pública. Pues uno de los puntos que se trata habitualmente es este, el derecho a una buena administración. Y los administrativistas, que desde hace algún tiempo, por alguna razón, pues hemos ido olvidando la ciencia de la organización, la hemos entregado a otros colectivos científicos, ahora nos damos cuenta de que efectivamente años ha, cuando las cátedras eran de ciencia de la administración y derecho administrativo, o derecho administrativo y ciencia de la administración, pues tenía pleno sentido, porque la buena administración es un corolario necesario de lo que es efectivamente una administración pública racionalizada, moderna. Toda persona tiene derecho a que las instituciones y órganos de la Unión traten sus asuntos imparcial, equitativamente, dentro de un plazo razonable. Enrique Rivero ha escrito un trabajo magnífico sobre la equidad como fuente del derecho administrativo en el Foro de Derecho Administrativo Iberoamericano que tuvimos en Valladolid hace unos años. Y ciertamente, cuando uno se plantea el sentido que tiene la equidad para la administración a veces cumple funciones de naturaleza jurisdiccional cuando resuelve conflictos o resuelve controversias, pero es que algo que en muchas latitudes está muy presente y que es muy obvio, como que el interés público reside en la promoción de la dignidad del ser humano, cuando analizamos este precepto, este párrafo primero del artículo 41, y intentamos glosar lo que quiere decir la equidad, pues claro, de una u otra manera nos viene a la mente la reflexión sobre lo que es la humanidad, sobre lo que es el ser humano como centro de la actividad administrativa. Y tratar equitativamente es tratar al ciudadano como ser humano, darle lo que le corresponde como ser humano, que es algo que está o debe estar inscrito en el corazón y en el funcionamiento ordinario de la administración, si es que ésta sirve, como dice la Constitución, objetivamente al interés general. La palabra racionalidad y la palabra objetividad son dos palabras que están también grabadas de una manera indeleble en la función constitucional de la administración. Racionalidad y objetividad, y que tocan de una manera muy evidente a la buena administración y a la implementación de esta directiva. Si esta directiva no consigue racionalizar el régimen jurídico de las autorizaciones, de las comunicaciones previas o de las declaraciones responsables, que es como se llaman ahora, pues no habrá cumplido su finalidad. Si no consigue esta directiva racionalizar el siempre difícil punto de entendimiento entre la autonomía y la unidad, que está en la base del modelo autonómico, lo que pasa que a veces la unidad tiende a ahogar la autonomía y a veces la autonomía tiende a ahogar a la unidad. Pero nuestro modelo parte de ese punto de equilibrio entre unidad y autonomía. Y además es que el artículo 149, 1 y 18 habla de que la administración del Estado tiene una competencia exclusiva en lo que son las bases, en lo que es el común denominador, el mínimo común normativo para regular ciertas instituciones. Claro, no puede ser que una institución como la concesión, la autorización, la caducidad, las prórrogas, que son categorías del derecho administrativo general, se reinventen permanentemente según la comunidad autónoma en la que estemos. Porque son instituciones que hacen al nervio fundamental de lo que es la administración pública y para las cuales el Estado tiene las bases. Y, por lo tanto, esas bases, ese común denominador y ese mínimo común normativo, como ha dicho el Tribunal Constitucional, reclama y exige que ahora, porque ahora, ¿quién va a responder del cumplimiento de la directiva? El Reino de España, que ha de hacerlo de acuerdo, sí, con su orden constitucional de distribución de competencias, por supuesto, pero también aplicando lo que son los preceptos de la Constitución. Pues este derecho a la buena administración, según el parágrafo segundo, incluye en particular, dice, el derecho a toda persona a ser oída antes de que se tome en contra suyo una medida individual que le afecte desfavorablemente, la audiencia, que está en la Constitución, como todos sabemos, el derecho de toda persona a acceder al expediente que le afecte dentro del respeto a los intereses legítimos de la confidencialidad y el secreto profesional y comercial, que el artículo 35 de la ley 3092 también está perfectamente establecido. Y luego hay un tercer apunte que supone la obligación para la Administración de la Unión Europea de motivar sus decisiones, la obligación que incumbe a la Administración de motivar sus decisiones. Este es otro punto también, con independencia de que la directiva, cuando se vaya a denegar alguna autorización y con los actos administrativos negativos y discrecionales hayan de ser motivados, pero es otro punto que nos permite reflexionar sobre la trascendencia que tiene para una administración pública la calidad en la motivación. Yo recuerdo, allá por el año 1988, 87, 86, debido a que estaba en la Universidad de La Laguna y que dirigía entonces el Instituto Canario de Administración Pública, que el presidente de la comunidad autónoma que había me pidió que organizara un seminario para los funcionarios sobre este tema, la motivación de los actos administrativos, la ética y la motivación de los actos administrativos. Y yo realmente le confesé que tampoco era un gran especialista en esta materia como para diseñar un curso de bastantes semanas sobre motivación de actos administrativos. Entonces lo que hice fue mirar en la bibliografía, en fin, quiénes eran las personas que más habían escrito sobre este tema, y me encontré un profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Montreal, de nombre Gerald Kaiden, que había escrito un tratado, y pues agarré un avión y me fui a escucharle un seminario sobre este asunto y a tomar notas y a ver qué es lo que decía y tal. Y una cosa que decía este señor, que a mí siempre me ha llamado la atención y que procuro siempre que tengo ocasión de comentarlo, así hacerlo, es que la calidad de una administración democrática se mide por la calidad en la motivación de sus resoluciones y sus disposiciones. O sea, una administración que motiva y que busca explicar las razones de las decisiones, no ya las que el artículo 54 establece como de preceptivo cumplimiento, sino con carácter general, es una administración que va a facilitar la vida a los ciudadanos, porque es una administración que comprende teórica y personalmente, a través de sus normas y de la actuación de sus agentes, que los dueños de la administración son los ciudadanos y que, por lo tanto, a ellos hay que servirles y a ellos hay que facilitarles la vida. Si leen ustedes la directiva, que lo habrán hecho, y aquí ya llevamos varios foros y varios días de reflexión, por ejemplo, en el considerando 43, la simplificación administrativa es contemplada por la directiva como la acción de modernización que, además de garantizar información y transparencia a los operadores, elimina los retrasos, costes y efectos disuasorios que ocasionan los trámites innecesarios o excesivamente complejos y costosos, la duplicidad de operaciones, las formalidades burocráticas en la prestación de documentos, el poder arbitrario de las autoridades competentes, plazos indeterminados o excesivamente largos, autorizaciones concedidas con un periodo de vigencia limitado o gastos y sanciones desproporcionadas, algo que, si uno tiene un mínimo de experiencia administrativa, se da cuenta que puede ocurrir, y de hecho ocurre. Yo puedo contar una anécdota que me ocurrió y que refleja hasta qué punto la administración tiende a la complicación. Y esto no es que sea bueno ni malo, es una constatación de la realidad. En una institución de las que he estado, no aquí, recuerdo que estábamos estudiando con un grupo de colaboradores las ratios de resolución de los procedimientos administrativos. Durante varios meses íbamos viendo estos resuelven en 2 meses, 3 meses, 5 meses, y nos dimos cuenta que había en un sector de esa administración donde había problema que se reproducía mes a mes y que incrementaba mucho el plazo de tiempo de resolverlo. Empezamos a ver, ¿esto por qué será? ¿Esto por qué será? Esto, yo le dije a uno de los colegas, mira, lo mejor que es, hay que remangarse y bajar a la realidad y ver los expedientes, porque aquí podemos estar pensando por qué son las cosas, pero las cosas se producen en la realidad y normalmente en la realidad hay que ver por qué se producen. Efectivamente, se bajó a la realidad. ¿Y qué pasaba en la realidad? Pues pasaba que había un grupo de funcionarios que, con toda su buena voluntad, seguían haciendo lo que venían haciendo desde tiempo inveterado, aunque las normas habían cambiado y resulta que esos funcionarios ya no tenían que informar esos expedientes. Pero bueno, como pasaban por allí esos expedientes y ya no sabían qué hacer, agarraban el papelito y lo retenían durante unos meses y hacían con su buena voluntad, hacían su informe y entonces, bueno, eso retrasaba el plazo. La administración tiende, esto que dice aquí la directiva, pues a veces ocurre. Hombre, hemos superado los pasajes de Pío Baroja, de sus novelas costumbristas, de esa administración que disfrutaba, entre comillas, vejando a los ciudadanos y que miraba por encima del hombro y que se consideran superiores al común de los mortales. Eso ha pasado, gracias a Dios. Ahora, estas directivas y estas oportunidades de reforma y modernización y de buena administración son una convocatoria para que se simplifiquen los procedimientos, para que ahora la administración española se pueda hacer un análisis uno por uno de todas las actividades sometidas a autorización. Porque al hacer ese análisis, seguramente nos vamos a encontrar con que hay muchos procedimientos de autorización que habrá que simplificar. Y habrá autorizaciones que habrá de ser convertidas en comunicaciones previas o en declaraciones de responsabilidad, y otras no. Si preguntan, bueno, es que las guarderías, la actividad de guarderías tiene que ser a partir de la directiva una actividad de libertad como regla o tiene que estar sometida a la autorización previa? Yo personalmente diría, pues yo creo que tiene que ser de autorización una guardería. ¿Por qué? Pues porque hay un trato con la infancia, con menores de edad, con personas de tercera edad que requiere, salvo que en fin, se haya acreditado de una forma fehaciente, que los titulares de esa actividad puedan cumplir su función de la mejor manera posible. ¿Cómo va la Administración española a verificar esas comunicaciones previas? ¿Cómo va a hacer la Administración local, las Administraciones competentes por razón de la materia, a supervisar, a vigilar, para que efectivamente eso se pueda hacer así? Pues eso seguramente habrá que hacerlo con reformas estructurales, habrá que hacerlo con cursos de formación, porque una cosa es tener una administración pensada para la ejecución y la gestión administrativa como actividad ordinaria y otra cosa es tener una administración del Estado preparada para la planificación estratégica, para las políticas y diseños de políticas públicas generales, para tareas de inspección, de ordenación y luego administraciones locales y territoriales y autonómicas con competencias de inspección. ¿Cuántas veces se pone en marcha pues actividades en materia ambiental, urbanística, que reclaman y exigen una inspección y una comprobación y a lo mejor por falta de medios no se puede hacer? ¿Cómo se puede hacer para reciclar al personal que va a pasar de unas actividades a otras? Bueno, pues son preguntas que habrá que ir resolviendo y que habrá que ir contestando en el paso del tiempo y que ojalá que cuando llegue la ley de transposición y se apruebe, pues la Administración española, nacional, autonómica y local, pueda estar preparada para resolver estos problemas. Se ha hablado también aquí de una manifestación de buena administración como son las evaluaciones recíprocas que va a sufrir esta directiva como consecuencia de las informaciones que los Estados miembros van a enviar a la Unión Europea sobre la aplicación en sus países y eso va a permitir que la Unión también pueda hacer un análisis y también una legislación a lo mejor armonizada a la directiva porque puede constatar que una actividad en un país está sometida a autorización y en otro país no. Es que en esa tensión entre la libertad económica y la cohesión social, legítimamente habrá Estados miembros que primen más un sector o que primen más otro sector. Y esto exige que la Unión Europea pueda tomar las medidas que considere pertinentes atendiendo a cómo los Estados miembros la van aplicando. Yo me he leído también para esta charla un documento sobre los trabajos que se están haciendo en el Reino Unido para la implementación de esta directiva y confieso que a mí el mundo del Reino Unido administrativo me resulta muy atractivo, primero porque es muy práctico, porque ellos trabajan sobre la realidad y tienen unas fórmulas de aplicación de políticas públicas, de corrección, que con toda naturalidad las ponen en marcha porque los gerentes y dirigentes de las políticas públicas entienden que si se equivocan se puede rectificar y no pasa absolutamente nada, y también porque permanentemente están chequeando y están consultando las opiniones que los usuarios envían a los dirigentes de la Administración. En su documento, el Gobierno británico presta especial atención a las ventanillas únicas, que también es otro tema en nuestro país muy importante. Pero ventanillas únicas que permitan que un ciudadano pueda iniciar un procedimiento en una administración local, pasar a la administración autonómica y llegar a la administración del Estado y a la administración europea. Y hoy en día la evolución tecnológica permite hacerlo, la interconexión de los registros permite hacerlo. Otra cosa es que luego los convenios que se articulan entre las administraciones públicas sean los que son y a veces pues quien hace el convenio tiene derecho y quien no hace el convenio no tiene el derecho. Pero tecnológicamente es posible que haya interconexión de los registros y que un ciudadano o una ciudadana en un pueblo pueda iniciar un procedimiento que pueda llegar hasta donde sea necesario. Uno de los aspectos cruciales para la consecución de la simplificación administrativa. La pregunta de carácter general que se formula es esta. ¿Cree que las propuestas del Gobierno para cumplir los requisitos de la directiva relativos a la ventanilla única que se exponen satisfacen las necesidades de los usuarios y ofrecen una apropiada relación calidad-precio para los contribuyentes? Nosotros en España hemos tenido una sentencia del Tribunal Supremo en un tema de derecho público económico, la OPA sobre Endesa del año 2007-2006, en el cual el Tribunal Supremo dijo que el interés general para justificar la paralización, la suspensión del acuerdo del Consejo de Ministros que autorizó esa OPA, dijo que el interés general se encuentra en que el ciudadano pueda elegir los mejores servicios a los mejores precios. ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir que en todo este proceso de la implantación de la directiva, que ya aprovecho para decir que en mi opinión, en mi modesta y humilde opinión, debería haber sido un proceso liderado por el Ministerio de las Administraciones Públicas y no por el Ministerio de Economía y Hacienda, aunque respeto profundamente que se haya hecho de la otra manera, pero creo que es una materia que afecta de una manera obvia al derecho administrativo y que además podía haber permitido otra reforma de la Ley 3092 para regular con más detalle instituciones que no es que sean nuevas para nosotros, porque aquí se ha dicho, y no hay más que ratificarlo, que hay reglamentos de servicios de corporaciones locales, como el del año 1955, del cual se ha dicho por ese gran profesor de Derecho Administrativo, que era secretario de Administración Local, Albi, que es el mejor monumento jurídico del derecho administrativo y que la directiva ha copiado, indirecta o directamente, de ese reglamento en lo que se refiere al régimen de la autorización y al silencio administrativo. Bueno, pues esas instituciones que están reguladas, porque no hay nada nuevo bajo el sol, es decir, que todo esto que ahora se nos presenta como una gran novedad no es más que, en los tiempos que vivimos, aplicar ese principio de tanta libertad como sea posible y tanta intervención como sea imprescindible. El Estado está presente, la comunidad autónoma está presente, la administración local está presente para facilitar que los ciudadanos puedan realizar sus actividades en un marco de interés general, en un marco de interés general. La Constitución nuestra habla de que la administración pública está para promover las condiciones que hagan posible que la libertad y la igualdad de los ciudadanos sea real y efectiva. Artículo 9.2. La Constitución dice que los derechos fundamentales de la persona son el fundamento del orden político y la paz social. Artículo 10, primero. La Constitución dice que la administración sirve con objetividad al interés general. Por lo tanto, estos preceptos, que son una expresión también del principio de la buena administración, que aunque la Carta Europea en el año 2000 diga que es un derecho fundamental de los ciudadanos, es un principio que está en las partidas, que está en los reglamentos de las administraciones locales del siglo XVI, XVII y XVIII y que, como decía antes, es, digamos que, la expresión moderna de lo que es la racionalidad y lo que es la objetividad en el funcionamiento de la administración. La directiva, en su artículo 8 interpela a los Estados miembros para que todos los procedimientos y trámites relativos al acceso a una actividad de servicios y su ejercicio se puedan realizar fácilmente, a distancia y por vía electrónica, a través de la ventanilla única de que se trate y ante las autoridades competentes. Sin duda, y así lo pone de manifiesto el considerando 52 de la directiva, la creación en un plazo de tiempo razonablemente corto de un sistema de procedimientos y trámites efectuados por vía electrónica es fundamental para lograr la simplificación administrativa en materia de actividades de servicios, en beneficio de prestadores, destinatarios y autoridades competentes. Es claro también que la observancia de esta obligación requerirá la adaptación de las legislaciones nacionales y de otras normas aplicables a los servicios. Todo esto exigirá importantes inversiones en las tecnologías de la información y la comunicación y obligará a los Estados miembros a generalizar el uso de la administración electrónica. Sería injusto no reconocer que en España desde hace tiempo se ha dado un fuerte impulso a la administración electrónica. Hay normas recientes sobre la materia, más o menos cada uno de nosotros seguramente pues ha experimentado y ha podido presentar algunas solicitudes por vía electrónica y bueno, pues es algo que facilita que los procedimientos se puedan resolver con celeridad. Aquí en esta comunidad autónoma, cuando yo estaba aquí en esta institución, se planteó una palabra, un término que entonces a lo mejor ahora parece antiguo, que es la palabra administración única, administración ordinaria, sincronizada, preferente, en fin, a lo mejor alguno de los que está aquí se acuerda, o no. Pero en el fondo de esa reflexión, que a mí la palabra que más me ha gustado siempre no era administración única, sino administración sincronizada, lo que se planteaba era que, habiendo procedimientos administrativos en los cuales intervenían distintos entes públicos, administración del Estado, administraciones autonómicas y administraciones locales, hubiera una administración que llevara la batuta, que dirigiera, y que hubiera un solo tronco donde las ramas estuvieran adosadas a ese tronco. Porque, por ejemplo, si uno tiene la curiosidad, yo hace algún tiempo hice un estudio sobre el régimen jurídico de las minicentrales y empieza a ver los distintos trámites, impactos ambientales, licencias, autorizaciones de la administración local, autonómica y estatal, puede contabilizar hasta 70 o 80 trámites diferentes. Entonces, es lógico y natural que ahora Europa diga, bueno, señores, vayan a racionalizando los procedimientos, simplifíquenlos, porque al final la libertad de elección del usuario es para que sus actividades se puedan realizar con más facilidad y para que la administración no se convierta en un monstruo burocrático que al final, por una razón o por otra, acaba entorpeciendo, obstaculizando o frenando el ejercicio de las libertades. Y cuando se habla del interés público y del interés general, pues hay que tener también en cuenta que, efectivamente, el interés general en un Estado social y democrático de derecho, como ha dicho el Tribunal Constitucional en alguna ocasión, se define a través de una acción intercomunicada entre agentes sociales y poderes públicos. El ciudadano ya no es un sujeto inerte, destinatario de los servicios del Estado, sino que tiene un protagonismo y tiene una presencia relevante. Y por lo tanto le convierte al ciudadano pues, en una pieza fundamental en el diseño de las políticas públicas, en la definición del interés general y también en los sistemas de evaluación y de control del funcionamiento de las administraciones públicas. De forma y manera que estos intereses generales que están en juego y que tienen que ser conciliados con el interés particular son los que llevarán a que el Estado miembro correspondiente explique por qué unas actividades son de autorización y otras son de comunicación previa o de declaración responsable, teniendo en cuenta que la excepción va a ser la autorización para las materias que señala la directiva. También hay otra manifestación de la buena administración que se refiere a la calidad de los servicios. El principal objetivo de la directiva es crear un marco jurídico general que suprima los obstáculos que se oponen a las libertades económicas de los prestadores de servicios y al mismo tiempo mantener un nivel elevado de calidad en los servicios. A la consecución de este último fin, la directiva dedica el capítulo quinto en el que se contienen una serie de preceptos concebidos para proteger los derechos de los consumidores mediante la mejora de la transparencia y la información, así como la diversificación de la oferta y los precios de los servicios. Para ir terminando, habría que decir que esta norma va a modificar en parte una cultura administrativa que está anclada en la autorización previa, que esta norma va a incidir también en la necesidad de que la actividad de la administración cada vez vaya orientándose más a comprobar, verificar, supervisar, vigilar ciertas actividades. Y eso supone que el funcionamiento de la administración, en lo que es su estructura y en lo que son sus métodos y en lo que son sus competencias, tiene que adecuarse a esta realidad. Porque piensen lo que sería que, habiendo cambiado el régimen jurídico, pues algunos desaprensivos puedan beneficiarse de la buena fe de una administración que todavía, a lo mejor, no está preparada para poder realizar estas actividades de comprobación, fiscalización, control, supervisión y vigilancia. El desafío es importante. Y también es importante, me parece a mí, que estas categorías jurídicas de intervención de la administración sean articuladas y sean reguladas como corresponde también en el derecho interno, por la ley de régimen jurídico de la Administración Pública y el procedimiento administrativo común, de manera que se puedan, no por una ley ómnibus o por una ley de transposición, sino que se puedan hacer las modificaciones en la propia ley con la profundidad que se requiera para que haya pues títulos y capítulos donde estas materias se regulen con cierto detalle, además de poner de relieve que efectivamente toda esta cuestión de esta directiva va a afectar sustancialmente a lo que se refiere a la agilidad de los procedimientos y sustancialmente también a la racionalidad del Estado autonómico. Es decir, si no somos capaces ahora de que el mercado interior nacional se racionalice y que poco a poco, porque yo entiendo que estas cuestiones no se pueden hacer de un plumazo, pero poco a poco, un instalador de gas, un fontanero, un taxista, un camarero, no, en fin, cualquier actividad de estas que se regulan ahora, pues no tenga que tener una gravamen especial porque lo haga en Cataluña, en el País Vasco, en Galicia, en las Canarias, en el archipiélago balear, sino que el régimen que sea el mismo en todas partes, que tendría gracia, que sea más gravoso al interior de un Estado que ir a poner una calefacción a Bolonia o a París o a el Reino Unido. Es decir, que si queremos racionalizar, racionalicemos también internamente para que esta norma cumpla con su objetivo y efectivamente pues los ciudadanos, la libertad de prestación y la posición central del usuario y consumidor sea una realidad en toda la Unión. Muchas gracias.
Bueno, se habla ahora un periodo de coloquio para cuantas preguntas consideren oportunas.
Muchas gracias, profesor, por su reflexión. A mí me gustaría, no obstante, que nos ilustrase con dos pequeñas reflexiones sobre ciertos asuntos que entiendo que también va a poner encima de la mesa la directiva, aunque sea como un corolario adicional que probablemente no previó el legislador comunitario. El primero es, ¿cómo ve usted el efecto de la directiva en cuanto mecanismo, herramienta para también controlar la discrecionalidad de los poderes legislativos? Y pongo un ejemplo, el régimen de silencio administrativo que hasta ahora tenemos en España, pues bueno, de alguna manera permitía que el Parlamento Nacional o cualquier asamblea legislativa autonómica, pues aprobando una ley donde se determinase que el silencio era negativo para cierta actividad, pues aquello era intocable, ¿no? Por mucho que dejara la ley 3092, porque obviamente es una ley de carácter ordinario. Pero ahora resulta que no solo hay una norma que prevalece sobre la correspondiente ley, sea estatal o autonómica, sino que además hay una autoridad administrativa a la que hay que justificarle por qué, en hipótesis, queremos mantener el silencio negativo para una actividad. Entonces, creo que también esto supone un grandísimo paso en cuanto al control de la discrecionalidad del propio legislador, ¿no? Y luego la siguiente es, yo hoy confieso que tengo mis dudas, es que realmente, claro, la directiva opera sobre un determinado sector económico, los servicios, y no todos los servicios, sino una parte de los servicios, de manera que no sé si usted comparte la impresión de que esto no solo va a ser beneficioso para los servicios, sino que va a tener un efecto emulación positivo en actividades de la administración que a priori no son afectadas por la directiva. Por ejemplo, yo creo que los ciudadanos no entenderían que se montasen, por así decirlo, como dos vías de acceso a la administración, una para los operadores económicos del sector servicios, que van a tener todas las facilidades para administración electrónica, que se va a controlar el coste de las que se le grava, o lo que percibe la administración por las tasas, por los servicios que se le presten, porque ahora también hay un poder externo, que es la Comisión Europea, que va a verificar que se cobra lo que realmente, el coste que se le genera a la Administración, a pesar que ya sabemos que nuestra Ley General Tributaria establece lo mismo, pero a poco que estemos informados de cómo se calculan los cuántums de las tasas, pues vemos que muy científico no es, ¿no? Y claro, en sectores en donde la directiva no opera, digamos, en el ámbito de las prestaciones a las familias y a las personas físicas que no son comerciantes o empresarios o profesionales, se supone que las administraciones podrían optar por mantener el modus operandi tradicional. Pero claro, el ciudadano esto no lo va a entender. Si yo pido, por ejemplo, pues una que me conteste la administración sobre si tengo derecho o no a ingresar en un centro de servicios sociales o una residencia de ancianos de titularidad pública, pues claro, no se entendería muy bien que para montar un negocio pues se respondiese con silencio positivo en 15 días o en un mes, eso cada estado será más o menos ambicioso, y que en el ámbito de servicios sociales, etcétera, pues funcionásemos por el sistema tradicional, ¿no? No sé si usted ve también ese posible efecto de emulación, no previsto por la directiva, como es obvio.
Muchas gracias. Son dos reflexiones que me parece que muy, muy pertinentes. Bueno, yo sobre la primera la quiero contestar con una experiencia. Seguramente usted sabe que en el año 99 se hizo una reforma de la Ley de Régimen Jurídico en materia de silencio administrativo, exigiendo reserva de ley para aquellos supuestos en los que se pretendiera, fuera de la norma del silencio positivo, articular un silencio negativo. Yo participé en aquella reforma y esa disposición de la ley del año 99, de la reforma, hasta donde yo sé, evitó la proliferación del silencio negativo, porque el silencio negativo, aunque la ley del año 92 establecía que sería para los procedimientos de oficio, derecho de petición, reclamaciones y recursos, obtención de facultades en relación con el servicio público y el dominio público, había un precepto que deslegalizaba la posibilidad de que los ministerios, mediante reglamentos, pudieran aumentar el número de procedimientos de silencio negativo, como así aconteció. Entonces, efectivamente, el hecho de que los países, los Estados miembros, tengan que explicar por qué mantienen el silencio negativo, pues esto es muy importante, porque si esto se publica a la opinión pública, que un Estado miembro sigue manteniendo silencio negativo, pues esto afecta a la imagen de la Administración, de una Administración que sigue pues escondida sin resolver, y claro que va a alterar la discrecionalidad, yo diría la arbitrariedad, porque bueno, la discrecionalidad se refiere a la libertad de decisiones dentro de opciones que están previstas por la norma y que son racionales, pero lo que es más grave es cuando se toman decisiones arbitrarias que son irracionales. Entonces, por supuesto que estoy convencido que... Además es que el derecho comunitario europeo es el derecho comunitario europeo, que es preferente al derecho interno. Entonces, en las materias en las que nos hemos puesto de acuerdo, que hemos cedido las competencias y que reconocemos que el Parlamento Europeo dicte sus normas, pues tiene que ser de aplicación bien directa o bien a través de transposiciones en el derecho interno, sino al final, pues resulta que sí, se dictan unas normas ahí en Bruselas que, bueno, si al Estado le convence, la aplica y si no, no pasa nada. Entonces, yo creo que esta norma, ya paso a contestar la segunda pregunta, en la misma línea que usted plantea, efectivamente va a hacer posible que actividades o servicios sociales que no están incluidos bajo el ámbito de esta directiva van a tener que entrar en la filosofía de la directiva de servicios. Es evidente que pues algunas de esas actividades son todavía de titularidad pública, pero van a tener que ir dejando de ser. Yo estoy pensando, por ejemplo, en la televisión. ¿Por qué la televisión tiene que ser una actividad pública? Un servicio público esencial. ¿Por qué? Todos sabemos por qué, pero esa razón pues tendrá que ser abandonada, ¿eh? O estamos pensando en actividades que tradicionalmente están sometidas a concesión. pues habrá que levantar esa concesión y que sean sistemas de autorización. Si realmente la ventanilla única funciona y en una comunidad de vecinos, uno a otro hablando, pues mira, resulta que yo este asunto pues he puesto ahora la ebanistería o he puesto esta tienda de muebles o esto, pues fíjate, me lo han dado directamente y yo es que tengo que pedir esta prestación. Bueno, pues esto, por supuesto, que va a contribuir a la modernización. A mí el único problema que me plantea es que esto no coja a la administración con la preparación necesaria para que esas comprobaciones, esas verificaciones y esos controles no se hagan con la exhaustividad y con la objetividad que deben de hacerse. Porque si estamos de acuerdo en este principio, tanta libertad como sea posible y tanta intervención como sea imprescindible, tenemos que pensar en una administración que mude un poco sus hábitos de funcionamiento y que en lugar de estar sentada a una mesa esperando a que todo el mundo venga a pedirle permiso para actuar, sea una administración que se remangue y que compruebe que eso que se está haciendo en esa actividad profesional o económica sea lo que se ha dicho que se va a hacer. Pues claro, si resulta que hay una declaración de responsabilidad donde yo comprometo a cumplir con las normas, yo me comprometo a tener el presupuesto necesario, yo me comprometo a estos estándares de calidad, si luego no se comprueban, pues es un pequeño fraude. Entonces, por supuesto que el silencio negativo va a ir en los Estados miembros desapareciendo poco a poco, salva para los casos que es imprescindible, y tampoco a mí me parece irresponsable también sacar la bandera del silencio negativo para todo, absolutamente para todo, cuando o del silencio positivo, mejor dicho, para todo, cuando haya cuestiones que efectivamente puede ser por ciertas materias reclamen un silencio que sea positivo. Ahora, eso que usted dice, yo sería partidario de hacerlo una vez que efectivamente se haya hecho un chequeo, una evaluación, actividad, también social, para que efectivamente se pueda establecer un régimen jurídico que sea adecuado a los medios de los que se dispone, pero con una tendencia a ir liberalizando sin olvidar el interés general, porque libertad económica e interés general son dos conceptos conciliables, compatibles, complementarios, no están en franca oposición. Lo que ocurre es que efectivamente la libertad económica necesita control. Pensar que la autorregulación funciona automáticamente, pues ya vemos a dónde llega. Hace falta un control, pero un control que sea razonable, no un control que al final convierta al Estado y a la Administración en el titular de las actividades, pero un control que garantice, ¿verdad?, calidad, asequibilidad, racionalidad, universalidad, que al final es el control del derecho comunitario europeo sobre las actividades de interés general y que es la que hace posible pues que este derecho, que es un derecho que está siendo alumbrado sobre dos tradiciones jurídicas, la continental europea y la anglosajona, vaya encontrando las mejores técnicas de uno y de otro y que se puedan superponer y que se pongan al servicio de los ciudadanos.
¿Alguna otra pregunta?